Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Netanyahu rechaza las conclusiones del informe del supervisor del Estado sobre los fallos en la guerra de 2014. A punto de culminar la evacuación de las casas a demoler en el asentamiento de Ofra en los territorios en disputa. Yad Vashem pide personalmente al director de Amazon que no venda libros negacionistas del Holocausto. Egipto niega la entrada a un representante de la autoridad palestina. Tras estas noticias, regresaremos con la agenda cultural. Hablamos ahora del supervisor del Estado de Israel, Yosef Safira, que ha emitido un informe demoledor sobre el comportamiento del ejército, gobierno e inteligencia durante la guerra del verano de 2014 en Gaza, criticando que el Ejecutivo no haya explorado una alternativa diplomática. El documento de 200 páginas, que se había ido filtrando por partes desde hacía meses, censura la falta de preparación de los militares y la poca información que tenían los dirigentes políticos para acabar con los túneles de Hamás, el arma más importante del grupo islamista en la última guerra. Netanyahu rechazó esas conclusiones y defendió que la operación fue oportuna, como muestra la actual estabilidad desde entonces, dijo. El informe pone en entredicho la imagen de baluarte de la seguridad de Israel que se atribuye el primer ministro.
Sí, bueno, el informe la verdad que es muy duro y yo entiendo que esa es la labor del supervisor, aunque también hay que decir que a posteriori todos somos sabios. Había que haber hecho esto, había que haber hecho lo otro. El tema es si estaban los elementos para realizarlo. Se habla de que no exploró una alternativa diplomática, pero la alternativa diplomática, si no hubiera habido la intervención militar, no hubiera acabado con los túneles del terror que estaban construidos y entonces Israel, por más que tuviera un acuerdo diplomático del más alto nivel, pues no estaría seguro porque por esos túneles estarían secuestrando a civiles y a soldados y nos encontraríamos en una vorágine tipo Gilad Shalit, pero multiplicada por cantidades astronómicas podrían haber sido. Así que no estoy yo del todo convencido de que había una alternativa diplomática. Otra cosa es que Israel supiera de la existencia y de la capacidad de ataque que podrían tener a través de esos túneles, no solamente para esconderse, sino para atacar, y que hubieran hecho más para preparar a los militares para esa opción. Por ejemplo, la lucha en túneles. Ahora mismo, el ejército israelí tiene una instalación que reproduce un túnel de Hamás y allí se entrenan los soldados, porque eso no se parece. Por supuesto que no se parece a la lucha en campo abierto, pero tampoco se parece a la lucha en terrenos urbanos. Todos los ejércitos hoy en día practican en una especie de casas abandonadas cómo entrar en las casas evitando a los francotiradores. Pero esto de luchar en un túnel, pues no se había visto nunca y esto es la preparación que Israel hace ahora a sus militares, pero a posteriori. Ahora que ya se sabe que esa es una de las armas que tiene el enemigo. Y también, bueno, el tema de que seguramente Netanyahu rechazó hacer pública o compartir con los miembros de su gabinete determinadas informaciones de seguridad. Por un lado, sí que ha puesto en peligro la seguridad de Israel. Por otro lado, lo que seguramente le animaba también a ello era mantener la coalición que estaba gobernando en ese momento, porque si se exponen todas las verdades sobre la mesa, posiblemente alguno de los 5, 6, 7 partidos que participan en las coaliciones de Israel hubiera tenido algo que objetar, hubiera tenido algo que presionar, etcétera, etcétera. Lo que sí yo estoy de acuerdo es que esto lo que hace es poner en su lugar a Netanyahu, que va ahí vendiéndose siempre, hablo de cara al público israelí, de cara a la población israelí, como que solamente él es el que puede asegurar y es el mayor baluarte de que a Israel no le va a pasar nada porque él es una persona muy responsable y que siempre está con ojo a visor a la seguridad de Israel. Entonces, claro, bueno, una cosa es que vaya avisando de que Irán es un peligro y otra cosa es de que si tenía información de inteligencia sobre el armamento que estaban desarrollando, léanse los túneles, los de Hamas, no las hiciera llegar de la forma adecuada a las fuerzas del ejército y a los que tenían que tomar decisiones al respecto.
La policía de Israel comenzó a evacuar a los últimos manifestantes que se subieron al techo de una vivienda señalada para su desalojo en el asentamiento de Ofra, en los territorios en disputa, allanando el camino para su demolición en cumplimiento con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. El operativo para desalojar las 9 viviendas construidas en terrenos privados palestinos comenzó el martes. La policía evacúa a activistas y jóvenes de ultraderecha que se atrincheraron en las casas, a veces en violentas escaramuzas. Mientras tanto, la policía comenzó la demolición de una de las viviendas deshabitadas. Las otras 8 serán demolidas después de que los últimos manifestantes sean desalojados. Durante las refriegas entre manifestantes y policías, al menos 11 oficiales sufrieron heridas leves.
Bueno, esto es una segunda parte de la noticia que ya comentábamos ayer, cuando ya había comenzado este operativo, y se parece mucho a un operativo similar que tuvo lugar en un asentamiento a Mona, pero en el cual pues era todo el asentamiento el que había que desmantelar, y por lo tanto el desalojo en ese momento se temió incluso más violento que este. Sin embargo, este, a pesar de solo ser 9 casas, pues parece que ya es como hay una organización, hay una infraestructura de convocatoria a través de redes sociales a la gente para que vengan a resistir, montan el numerito, se producen heridos, al final la misión de la policía se cumple, como siempre, y al final actúan los bulldozers, bolas de demolición tirando abajo los inmuebles. Así que esto no es más que una lucha simbólica, lo que pasa que a veces produce heridos y es una tontería y un desperdicio de energías y de medios tanto para la policía como para los propios colonos o gente que quieren defender su verdad y tal, pues lo único que están haciendo es hacerse una foto diciendo no lo entregamos por las buenas, resistimos.
El Museo del Holocausto Judío en Jerusalén, Yad Vashem, se embarca de nuevo en una batalla contra los negacionistas del Holocausto. En esta ocasión, Robert Rothet, el director de su biblioteca, la que posee la colección más completa del mundo sobre todo lo publicado acerca del genocidio cometido por los nazis, ha escrito al director general de Amazon, Jeff Bezos, para pedirle personalmente que tome medidas que impidan la venta en su plataforma de libros que niegan, distorsionan y trivializan el Holocausto, dice textualmente. Le he mandado un email a su cuenta personal, una carta dirigida a él, a la dirección postal de la compañía en Seattle, y también un correo electrónico a través del servicio de atención al cliente de Amazon para estar seguros de que nuestra petición llega a su destino. No han confeccionado una lista de títulos a retirar, eso lo harán más adelante, confiesa, pero sí han ofrecido su ayuda al gigante norteamericano de ventas online para identificar las publicaciones a retirar y han incluido en la misiva 3 ejemplos concretos que desearían que Amazon deje de vender de inmediato en sus diferentes páginas web.
Y vamos a ver qué pasa, porque si bien esto no es, Amazon no es una red social, que ya sabemos que Facebook o Twitter pasan olímpicamente de hacer ningún favor a la humanidad, solamente les interesa el negocio, pues Jeff Bezos, que no es judío justamente, pues a ver si presta atención a este tipo de historias, porque lo que no puede decirse es nosotros somos una compañía de distribución, solamente nos encargamos de vender, y hay unos productos, alguien los pide y alguien los vende. Ya, pero es que las cosas no son así. Porque si a Amazon alguien le dice quiere comprar una ametralladora iraní por correo y que la pongan en Amazon, pues no la puede vender, porque eso infringe las leyes del país al que va destinado el arma. Y en el caso de la negación del Holocausto, pues infringe las leyes de Estados Unidos y las de otros países el hecho de que se pueda comprar libros de mentiras tan terribles como las negacionistas del Holocausto. Eso es la lógica, pero lo cierto es que no es la primera vez que Yad Vashem pide a Amazon que retire esos libros. Así que más bien tiraríamos a una respuesta pesimista del tipo un robot que contesta: tomamos nota de su pedido y pronto responderemos a su solicitud. Y en un momento dicen, consideramos que Mein Kampf no es un libro que ofenda a nadie. Cosas así que pasan en Facebook, pues a ver, espero que por lo menos una empresa que no es una red social pues tenga la suficiente ética, porque vivimos en un mundo en que parece que todo vale. Y me imagino que el señor Jeff Bezos, por ejemplo, tendrá hijos y no querrá distribuir pornografía infantil, por ejemplo, ¿no? Fotos de sus hijos, ¿estaría dispuesto a venderlas? Estoy seguro que no. Pues entonces, ¿por qué está dispuesto a vender las verdades que, no las verdades, las ofensas a la verdad y la humillación que supone para los judíos el hecho de que se niegue lo que todas las evidencias históricas ahí lo señalan y lo que todos los judíos sabemos porque todos tenemos familiares o hemos tenido familiares parciales o ramas familiares completas que han desaparecido en este genocidio?
Egipto negó la entrada al presidente del Comité Central de Fatah y director de la Asociación Palestina de Fútbol, Jibril Rayoub, en lo que parece ser un nuevo punto bajo en las relaciones entre el país del Nilo y la autoridad palestina. Rayoub había volado desde Amán a El Cairo para participar en una conferencia de la Liga Árabe sobre extremismo, pero cuando arribó al puesto de control de pasaportes se le informó que no podía ingresar al país. Las relaciones entre Egipto y la autoridad palestina se han deteriorado debido a la negativa del presidente palestino Mahmoud Abbas de hacer las paces o al menos de llegar a un acuerdo con el exdirigente de Fatah, Mohamed Dahlan.
Sí, esto tiene que ver con la continuidad, lo que se supone que en algún momento Mahmoud Abbas, que es un tipo que es octogenario y que lleva más de 10 años ostentando un cargo de forma ilegal para lo que es la ley palestina o de la autoridad palestina, porque no estamos hablando de otra cosa, que ellos dijeron que iban a hacer elecciones y que iban a elegirse libremente. Bueno, y de esto no hay de nada de ello, y Abbas ahí ostenta el poder y él nombra a los primeros ministros, y hubo un primer ministro que era Mohamed Dahlan, que era un tío bastante abierto y que había hecho cosas bastante interesantes y que propiciaron el crecimiento económico de la gente de Cisjordania, y eso es lo que más le asusta a alguien como Abbas, porque entonces de pronto, ¿qué? ¿Vamos a compartir las cuentas suizas con el resto de la población? ¿Vamos a combatir la corrupción? No, eso es imposible de aceptar. Y bueno, lo han pillado a este señor, lo han mandado de vuelta. Yo quiero hablar un poquito de Jibril Rayoub, porque uno dice la Asociación Palestina de Fútbol. Y fíjate, porque el tío venía a hablar a una conferencia de la Liga Árabe sobre extremismo. ¿Qué tiene que ver la Liga, la Asociación Palestina de Fútbol con extremismo? Pues todo tiene que ver, porque este señor Jibril Rayoub tiene una especie de BDS propio montado con el tema de la Asociación Palestina de Fútbol, que van ahí llorando por los rincones, que por la ocupación israelí ellos no pueden jugar, no pueden participar porque los bloquean en los caminos que tocan los... Entonces han encontrado un tema muy bonito, entre comillas, para vender a los medios, de decir que hay más inocente que jóvenes que quieren jugar al fútbol y no los dejan. Y no los dejan por culpa de gente tan mala como los judíos que quieren conquistar el mundo y bloquean y matan niños y todo esto. Así que por eso a este personaje, que es un político muy importante dentro del escalafón del partido Al-Fatah, pues está en una cosa aparentemente tan secundaria como puede ser la Asociación Palestina de Fútbol, porque entre otras cosas no deben tener ni liga, porque si quisieran hacer una liga palestina tendrían el problema que ¿quién asegura a los jugadores que vayan a jugar, por ejemplo, a Hamas, a la Franja de Gaza, que van a volver vivos? Lo más probable es que no lo hagan. Por eso no existe una liga palestina de fútbol, porque si el encuentro se celebra en Gaza, pues no se asegura la integridad física de los jugadores. Y si el partido se celebra en Cisjordania, pues los de Hamas se van a querer disfrazar de jugadores de la selección para salir. Así que es un problema, pero digamos que ojalá que ese fuera el gran problema del pueblo palestino. El gran problema del pueblo palestino es que tienen los dirigentes que tienen.
Terminamos aquí las noticias de hoy. Ahora hacemos una pausa.
Sí, pero yo me despido porque mañana no podré estar y así que volveré con las noticias solamente el martes.
Bueno, pues entonces, Jorge, contigo volveremos el martes. Ahora sí vamos a hacer esa pausa para regresar con Raquel y la agenda cultural. Bueno, ahora volvemos a la agenda cultural y lo hacemos saludando a Raquel. ¿Cómo estás?
Hola, Alex. Encantada de hablar contigo y de estar de nuevo con nuestros oyentes.
Bueno, pues ya estamos todos juntos aquí en la agenda cultural, oyentes. Saludamos a los oyentes de Radio Sefarad, que siempre hay que acercarles a nosotros con un caluroso saludo. Y les llevamos a ellos y nos vamos contigo de camino a Roma.
Sí, allí se va a celebrar en el Instituto Cervantes de la Ciudad Eterna, pues un encuentro en homenaje a Romero Radigales y Sanz Briz, dos diplomáticos españoles justos entre las naciones. Este es el título de este encuentro que acogerá, como les decimos, la sede del Instituto Cervantes en Roma el próximo 6 de marzo. Será una emotiva jornada que rendirá homenaje a Ángel Sanz Briz y Sebastián de Romero Radigales, diplomáticos españoles que, como ustedes saben, en sus respectivos destinos de Budapest y Salónica, se significaron por la heroica salvación de ciudadanos judíos sefardíes y no. Ambos fueron reconocidos por Yad Vashem como justos entre las naciones. Esta iniciativa, este homenaje romano, nace del esfuerzo conjunto del Instituto Cervantes, la Universidad de Castilla-La Mancha, el Centro de Cultura Hebraica de Roma y el Centro Sefarad Israel. Entre otros ponentes intervendrán, tenemos que señalarlo, nuestro querido Isaac Reba, superviviente de Bergen-Belsen, gracias a la acción de Romero Radigales, y Elena Colito, nieta del Salvador de Reba, el justo Romero Radigales. Uh-huh. Si te parece, Alex, brevemente comentamos el programa del acto.
Sí, vamos al programa del 6 de marzo, que comienza a las 6 de la tarde, ¿verdad?
Sí, hay una introducción y saludos a cargo del director de la sede del Instituto Cervantes en Roma, y luego ofrecerán conferencias Gabriela Yael Fransone, del Centro de Cultura Hebraica, Miguel de Lucas, director general del Centro Sefarad Israel, hablará sobre España y la cuestión hebraica. La profesora Matilde Morcillo Rosillo de la Universidad de Castilla-La Mancha lo hará acerca de Sebastián de Romero Radigales y los sefarditas de Salónico y Atenas. Isaac Reba será una de las intervenciones más emocionantes, seguro, superviviente de Salónica y de Bergen-Belsen, o sea, nació en Salónica, pero sobrevivió a Bergen-Belsen. Cuenta en su conferencia su experiencia personal, se titula «¿Cómo me salvó Radigales?». Elena Colito, la nieta del cónsul Radigales, hablará de memoria familiar y memoria colectiva. Y para terminar, la profesora Matilde Morcillo Rosillo intervendrá de nuevo para hablar de Ángel Sanz Briz, el ángel de Budapest.
Bueno, pues pasamos de esta convocatoria a otra que nos atañe en el Instituto Cervantes de Tel Aviv, que como de costumbre nos trae actividades culturales para disfrutar el próximo día 2 de marzo, así que anótenselo si nos están escuchando hoy para poder acudir el día 2 a una conferencia, ¿no? A las 7 de la tarde comenzamos con una conferencia en el Instituto Cervantes de Tel Aviv.
Sí, hoy estamos muy cervantinos en la agenda cultural. De Roma nos vamos a Tel Aviv y allí, como decías, este día 2 a las 7 de la tarde se ofrece la conferencia Memorias de un judío sefardí. Les sonará el título. Es la historia del sefardí Dan Kofler, artista y músico conocido con el nombre de Dino del Monte. Un viaje desde la Rumanía comunista pasando por Israel a la añorada España. La conferencia se acompaña de una exposición de las obras del propio Dan Kofler. Y seguimos en el Cervantes de Tel Aviv para recordarles, para anunciarles que el 16 de marzo, también a las 7, ofrecerá una conferencia el escritor Jesús Paniagua. Paniagua es un escritor dominicano muy joven que publicó su primera novela, Duendes de sueños rotos, antes de cumplir los 20 años. Su segunda novela se titula Otro día como ayer y le ha consagrado como una de las voces actuales más importantes en la literatura dominicana. Esta actividad del Instituto Cervantes de Tel Aviv se realiza en colaboración con la Embajada de la República Dominicana.
Bueno, pues esa conferencia ya con un poco más de tiempo, anótenla en el calendario, 16 de marzo a las 7 de la tarde, el escritor Jesús Paniagua dará una conferencia a este joven escritor dominicano. Vamos ahora, Raquel, con más literatura, vamos con judaísmo, en este caso, y literatura durante el siglo XX. Cuéntanos.
Pues mira, es una buenísima noticia que Sefarad Editores publique un nuevo libro. Ya sabes que es uno de nuestros prescriptores literarios y culturales preferidos, esta editorial que dirige Horacio Coa, nuestro querido colaborador y responsable también de la revista de cultura judía Raíces, que esperamos que todos ustedes tengan en sus manos, porque es eso, una magnífica manera de ponerse al día de la cultura judía de nuestro tiempo y del pasado, y también avanzar lo que vendrá en los próximos años. Bueno, en este caso nos centramos en el nuevo libro de Sefarad Editores, A merced de la tormenta, judaísmo y literatura en el siglo XX, que firma José Antonio Fernández. José Antonio Fernández es doctor en filosofía por la Universidad de Murcia. Y bueno, ha sido escogido por Horacio Coan para editarle este libro. Él nos cuenta que José Antonio Fernández viene haciendo un trabajo de interpretación serio y riguroso de la literatura testimonial judía vinculada a la Shoah, que merece ser reconocida por su singularidad y relevancia. Sus contribuciones ya numerosas poseen una calidad y una sensibilidad destacables. Son 274 páginas. El precio no vale lo que cuesta, o sea, no cuesta lo que vale. 18 euros solo para este maravilloso libro del que estamos deseando hablar, o bien con el profesor Fernández o bien con Horacio Coan. Ya se lo anunciaremos a nuestros oyentes.
Muy bien, pues desde aquí lanzamos esa invitación, estamos seguros.
Pero dale,
dime.
Que vale más lo que cuesta. Eso era lo que quería
sí,
decir.
Sí,
¿vale?
Sí, yo creo que todos te hemos entendido. Y cuesta menos de lo que vale. Bueno, pues muchas gracias por esta recomendación literaria, a pesar de que todavía no nos despedimos hasta el lunes. Eso lo haremos en una próxima edición de esta Agenda Cultural en las noticias de mañana. Así que hasta entonces te despido y un saludo para ti y para todos los oyentes de Radio Sefarad.
Hasta mañana.